ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian un aumento de las acciones represivas en Cuba durante el mes de agosto.
Protestan habaneros por semanas sin servicio de agua potable.
El secretario de Estado, Marco Rubio, continúa gira de trabajo por Ecuador tras visitar México.
El Papa León se reunió con el presidente de Israel y analizaron la situación política y social en Medio Oriente.
Y en los deportes, brillaron varios cubanos anoche. Jordan Álvarez conectó 4 hits en un triunfo sobre Yankees y Yandy Díaz con 5 imparables.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Sean bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy, 4 de septiembre de 2025, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica, como siempre, ahí lo tienen, Juan Pendaz. Y en la lectura de las noticias,
Ariane González
y José Luis Ramos, comenzamos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en España, registró en agosto al menos 168 acciones represivas contra la población civil. La organización indica que La Habana y Camagüey fueron las provincias con mayor cantidad de acciones represivas. Desde enero se han contabilizado 2.250 acciones represivas con el fin de impedir o limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo dijo a Radio Martí.
Se mantuvo clima represivo a pesar de que en agosto, desde hace años, disminuye la actividad pública opositora. Documentamos detenciones arbitrarias como la practicada en contra de Adriano Castañeda, miembro de FANTU, también en contra del activista de derechos humanos Yamica Lafita, quien fue detenida por 3 horas dentro de una patrulla policial. También la detención arbitraria en contra de Reinaldo Escobar, periodista de 14 y medio. También documentamos acciones de sitiar a activistas en sus casas para que no pudieran salir, para que no pudieran ejercer el derecho a la libre circulación o reunirse o asistir a algún evento. Ese es el caso del doctor Oscar Elías Bisset, de Elsa Morejón, de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, de Ángel Moya, de Wilbe Aguilar, quien estuvo vigilado y sitiado por varios días durante el mismo mes, y también estuvo en esta situación Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición, quien también sufrió importantes limitaciones en el servicio de telefonía y de internet. Es evidente que, teniendo en cuenta las novedades que están ocurriendo en la región, en los próximos meses el régimen cubano y sus fuerzas represivas aumenten los mecanismos de vigilancia, control y represión contra activistas y opositores dentro de la isla.
Escasez de agua en la capital cubana provoca manifestaciones en Centro Habana. Ibe Pacheco preparó un reportaje sobre lo sucedido.
Vecinos del edificio 707, ubicado en la calle Águila entre Barnet y Máximo Gómez en Centro Habana, se manifestaron en la noche del miércoles para exigir el suministro de agua potable. El líquido no ha llegado a la cisterna del inmueble en semanas. Un residente del edificio así lo relató a Radio Martí.
La gente salieron porque llevamos muchos días sin agua. Llevamos ahora, a ver, la última vez que la pusieron llevábamos 15 días y ahora los 15 días la pusieron por una pipa que los vecinos compramos aquí y nos pusieron agua. Y ahora llevamos 10 días.
Un video de la protesta fue publicado en redes sociales.
Aquí 707, llevamos 30 días sin agua. Mira, estamos todos los vecinos aquí reunidos con todas las cosas del agua metidas en medio de la calle. Aquí no hay agua. Estamos gritando, queremos agua, no tenemos nada de agua.
De acuerdo con el vecino, quien ha vivido en el lugar durante 32 años, nunca ha un problema de esta magnitud.
Parece que no tiene fuerza, no sé. A los edificios colindantes cerca dicen que sí, que entra, cada dos o tres días entra, por aquí no está entrando. Yo llevo 32 años viviendo aquí y nunca había sucedido eso. Y hay apartamentos que hay personas mayores, de la tercera edad, hay apartamentos que hay niños, hay apartamentos que hay enfermos. Entonces, imagínese usted.
Según nuestro entrevistado, el problema del suministro de agua potable no se había solucionado en la mañana del jueves.
No, de eso no me he enterado. Aparte de eso, si hubiesen traído agua, ya hubiesen pasado tocando todas las puertas diciendo se va a poner el agua a 14 horas, y no han pasado.
En la capital cubana, como en el resto del país, las denuncias por problemas con el servicio de agua se multiplican. Residentes han manifestado la situación en redes sociales. En Facebook, un usuario escribía: negro amanecer sin una gota de agua y en espera de recibir el servicio por parte de Aguas de La Habana en Marianao, Consejo 2, Pocito, Palmar. Otro residente se refirió a una situación similar en el este de la capital, final entre 25 y 26, Cojímar, hace más de 20 días sin recibir nada de agua. En Santa Fe, municipio Playa, un internauta en la misma plataforma de Facebook reportó: en el reparto Juan Manuel Márquez, llevamos más de 2 semanas sin una gota de agua en nuestras casas. Este 4 de agosto, el director de acueductos de la empresa Aguas de La Habana informó al medio oficialista Tribuna de La Habana que la situación del suministro de agua sigue siendo compleja debido a la inestabilidad del sistema electroenergético, lo cual afectó negativamente el funcionamiento de las fuentes de abasto, impactando el servicio a más de 200.000 habitantes de la capital cubana. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y la crisis económica en Cuba está impactando profundamente el derecho a la educación, con padres que están enfrentando enormes dificultades para proveer uniformes, zapatos y útiles escolares. Yolanda Huerga ilustra en el siguiente reportaje el drama cotidiano de una mujer que no envía a sus hijos a la escuela por falta de calzado, mientras se enfrenta a amenazas legales y una ayuda estatal que es insuficiente.
En Cuba, para los padres, garantizar la educación de sus hijos en medio de la profunda crisis económica que afecta el acceso a uniformes, zapatos y útiles escolares, se trata de una tarea engorrosa, según han reconocido las propias autoridades cubanas. Pero para algunos la tarea se torna imposible de realizar, como es el caso de Jordania Pérez Quevedo, una madre soltera de 4 hijos, 2 de los cuales de 11 y 9 años no manda a la escuela porque no tienen calzado.
En estos momentos los niños míos no tienen zapatos de ningún tipo. El uniforme ya se lo dieron porque yo reclamé, fui al gobierno, fui al Ministerio de Trabajo.
Dijo la mujer residente en San José de las Lajas, la capital de la provincia Mayabeque. La falta de acceso a zapatos y otros útiles escolares marca una profunda desigualdad social, especialmente en comunidades marginadas, impactando el derecho a la educación de los niños que perciben las carencias materiales e impacta en su motivación escolar.
Hoy no desayunaron. El papá me mandó unos frijoles y un arroz y ahora es lo que se lo estoy cocinando.
En las oficinas del sector de educación, un oficial del Ministerio del Interior que atiende los casos de menores con problemas de conducta la conminó a garantizar que sus hijos fueran a la escuela.
Dijo, no, pero ellos tienen papá, como que el papá tenía que comprar. Le digo, sí, pero el papá cobra 1,000 pesos y me da 500, que no alcanza a un par de zapatos.
Los funcionarios del sector de educación la han amenazado con procesarla por atentar contra el normal desarrollo del menor, un concepto que agrupa leyes que sancionan cualquier acto que perjudique el crecimiento de niños y adolescentes, incluyendo lo que califican como negligencia parental. Jordania trabajaba para el Estado, pero una histerectomía debido a un cáncer unida a una hepatitis B crónica la obligaron a abandonar su vida laboral y a acogerse al programa social que supuestamente brinda apoyo a las madres con 3 o más hijos.
A mí me pagan una chequera de 1,500 pesos que no alcanza para nada. Yo me quedé sin ropa, me quedé sin nada, vendiéndola para poder mantener a mis hijos. Pero ya es que ya no tengo ya que vender.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y Miguel Díaz-Canel siguió en China su gira por países asiáticos en busca de asegurar compromisos de inversión y créditos en medio de su crisis económica más aguda en 3 décadas. Sobre la gira del mandatario cubano, el editor general del diario 14 y medio anticipó en el programa Las Noticias como Son que serán decepcionantes los resultados del periplo.
Siempre es la idea de que como consecuencia del viaje pues va a mejorar algo aquí. Yo creo que esa es la idea que se proyecta. Incluso aunque él sepa o las personas que están alrededor de él sepan que no se va a conseguir nada, se vende la idea de que es un respiro que va a haber, que tú verás ahora cuando él regrese de lado, va a venir con una propuesta de que se va a arreglar una termoeléctrica, de que van a tener piezas para la guagua y la gente sigue montando en esa ilusión que es la manera de ganar tiempo. En política, el tiempo se gana con capital político. Entonces, cada vez Cuba tiene menor capital político y cada vez hay menos tiempo que comprar. Y ya este país está comprando, no meses ni años, sino semanas. Porque claro, cuando regresa Díaz-Canel con su comitiva, los 2 días, los 3 días, siguen los apagones, el transporte sigue como está, y la gente se pregunta, bueno, pero ¿y la esperanza que teníamos? ¿En dónde quedó?
Según la agenda oficial, la gira presidencial continuará en Laos, país donde Díaz-Canel culminará su recorrido por Asia.
Y un grave accidente laboral en la central termoeléctrica Antonio Maceo Renté de Santiago de Cuba reavivó las críticas de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, sobre las deficiencias en los protocolos de seguridad laboral en el país. En conversación con Martín Noticias, Iván Hernández Carrillo, coordinador general de la organización independiente, lamentó lo ocurrido y alertó sobre el riesgo que corren los trabajadores cubanos.
La ausencia o el incumplimiento de procedimientos de seguridad son factores que contribuyen a la ocurrencia de accidentes laborales. Ignorar los protocolos establecidos o no prestar atención a las normativas de seguridad y salud en el trabajo puede crear un entorno laboral vulnerable y hace que aumenten los riesgos para los trabajadores. La falta de procedimientos adecuados o la desatención de los mismos son un reflejo. Desafortunadamente, estos sucesos han ido en aumento y la Asociación Sindical Independiente de Cuba hemos reiterado las advertencias a las autoridades para que tomen carta en este asunto, para evitar seguir lamentando hechos de esta naturaleza. Pero el régimen no adopta las medidas necesarias. En la última encuesta que hemos realizado sobre este tema, planteamos un conjunto de recomendaciones dirigidas al Estado, incluyendo un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo, con metas y presupuestos definidos, y sobre el fortalecimiento del sistema de inspección laboral.
La SIC ha pedido a entidades mundiales dedicadas a la defensa de los derechos laborales y salud ocupacional que la secunden en sus demandas al régimen cubano.
Y José Daniel Ferrer se niega a recibir alimentos tras la limitación de su visita familiar en prisión. Su hermana, Anabelkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos, así lo informó a Radio Martí.
Ayer miércoles, día 3 de septiembre, correspondía la visita familiar a mi hermano José Daniel y resulta ser que cuando llegó la familia, su esposa y 2 de sus hijos llevan a José Daniel para la oficina donde acostumbran a dar la visita y le dijeron que solo sería 1 hora. José Daniel se molestó mucho y dijo que serían o las 2 horas o absolutamente nada. Y bueno, acto seguido se terminó el encuentro. Solo pudieron estar juntos 1 minuto. Y para completar, aún lo más preocupante es que dijo que se llevaran la jaba de alimentos, que ya lo tenían totalmente cansado. Se quedó José Daniel sin nada. No tuvo visita, no tuvo los alimentos, los productos de higiene que se le llevan cada 1 vez al mes y él no come absolutamente nada de la prisión, es decir, no tiene nada que comer ahora mismo. A José Daniel, según la propia dictadura, cumplió la injusta, arbitraria y cruel condena que le impusieron en el 2020, el día 4 de agosto, es decir, hace ya 1 mes que José Daniel permanece doblemente secuestrado. Primero, porque no cometió delito alguno, y segundo, porque cumplió la injusta, arbitraria y cruel sanción por ese delito que nunca cometió y lo mantienen en sus garras.
Don 12:14, hacemos contacto como es costumbre todos los jueves con Natalia Molano, la vocera del Departamento de Estado para Medios en Español. Bienvenida, Natalia.
¿Qué tal, Natalia?
Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con todos ustedes para otra semana enfocada en el hemisferio occidental.
Así mismo.
Así es. Natalia, esta semana la opositora y activista por los derechos humanos, Berta Soler, fue reconocida con el premio Solidaridad Lech Walesa 2025, en la que participa el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Este galardón se otorga a líderes valientes con logros destacados en la promoción y defensa de la democracia y las libertades civiles, así lo comentó el secretario de Estado, y con estas declaraciones de Marco Rubio, ratifica el compromiso del gobierno de Estados Unidos con la libertad y la democracia del pueblo.
Así es. El día martes, el secretario Rubio participó en un evento que fue realmente organizado por el gobierno de Polonia. Ellos fueron los anfitriones aquí en la ciudad de Miami. El secretario Rubio tuvo el honor y el privilegio de participar para reconocer, para hacerle este homenaje a esta líder tan inspiradora de Cuba. Y quisiera resaltar algo que el secretario Rubio mencionó sobre Berta Soler, y es el hecho de que ella se ha negado a marcharse de Cuba y continúa viviendo bajo una opresión y sin sus derechos básicos. Y él mencionó este hecho como algo de admiración, un gran motivo de admiración por su valentía. Así que fue una gran oportunidad para incrementar, aumentar la visibilidad de esta gran líder al nivel internacional. Y el secretario Rubio reconoció también el liderazgo del gobierno de Polonia en temas de libertad y derechos humanos alrededor del mundo.
Natalia, el secretario de Estado, Marco Rubio, está realizando una visita de trabajo. Ya estuvo en México, ahora se trasladó a Ecuador para analizar, y voy a leer aquí, temas como seguridad fronteriza, migración, drogas, comercio, entre otros. Dijo él, y comparto las declaraciones, es la cooperación más estrecha que hemos tenido, tal vez con cualquier país, pero definitivamente entre Estados Unidos y México. ¿Cuál es su comentario al respecto?
Así es, justo después de este evento de Berta Soler, el secretario Rubio partió para su cuarto viaje al hemisferio occidental, lo cual continúa demostrando que esta región es de gran importancia y donde desde el comienzo de la administración él advirtió que los países que estuvieran alineados con los Estados Unidos y fueran fuertes socios iban a recibir más beneficios, más atención, más oportunidades de cooperación. Así que ese es un ejemplo clave de esas palabras, esa promesa que él hizo al comienzo de la administración en enero y febrero. En el caso de México, tuvieron una gran reunión entre el secretario y la presidenta Sheinbaum, donde justamente pautaron más ámbitos para la cooperación. La seguridad fronteriza, como fue ya mencionada, es una gran prioridad entre estos dos países. Claro que comparten una frontera gigante. También la prioridad de desmantelar los cárteles transnacionales del narcotráfico. Y tercero, las oportunidades económicas que existen, abrir nuevas oportunidades porque estos dos países son dos grandes potencias económicas ligadas de tantas formas. Así que estamos viendo que los dos países y los gobiernos están cooperando estrechamente en esto. Y precisamente hoy, 4 de septiembre, llega el secretario Rubio ya a Quito, Ecuador. Este gobierno del presidente Noboa, con el que también se va a reunir, es otro gran socio aliado en temas de prioridad para los Estados Unidos, los cuales son combatir el terrorismo, combatir el narcotráfico, el crimen transnacional y poner fin a la inmigración ilegal que trae tanta inestabilidad a la región.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Natalia. Natalia Molano, como siempre, cada jueves acá en el Noticiero del Mediodía de Radio Martí.
Siempre un gusto. Muchas gracias.
Continuamos con más informaciones. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el miércoles que no extenderá la protección otorgada por el gobierno del presidente Joe Biden a cerca de 250,000 venezolanos que expiran el próximo 10 de septiembre. El TPS otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación. Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS y es necesario ponerle fin porque extender el amparo está en contravía del interés nacional. La terminación será efectiva 60 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal.
Son las 12:20. La Casa Blanca asegura que no consentirá más el enorme problema causado por la inmigración irregular y el tráfico de drogas provenientes de Venezuela. Amplía Ricardo Espinosa.
El presidente Donald Trump aseguró que Venezuela creó a Estados Unidos un tremendo problema con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular, y aseguró que no van a consentirlo más.
Venezuela ha sido un muy mal actor. They've been, as you know, they've been sending millions of people into our country, many of them.
Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Muchos de ellos del tren de Aragua, dijo el mandatario.
You don't know this, but they emptied out their prisons in Venezuela and they emptied them out into the United States of America.
Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Y ese es parte del problema que tenemos. Estamos acabando con ellos, nos estamos deshaciendo de ellos rápidamente. Pero han causado un problema tremendo, aseguró el presidente Trump ante los periodistas en el despacho Oval.
On the phone, you had massive amounts of drugs. We have tapes of them speaking. There was massive amounts of drugs coming into our country to kill a lot of people.
En el bote habían enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente. Y todos lo entienden perfectamente, dijo el mandatario, sobre la embarcación atacada en el Mar Caribe. El presidente Trump subrayó que cuando vean el video, los narcoterroristas y otras personas no lo harán más, asegurando que tenemos que proteger al país y lo vamos a hacer. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió también en una entrevista con Fox News que Washington realizará más operaciones militares contra cárteles de la droga en la región. Según Hegseth, Estados Unidos tenía identificadas a las personas que viajaban a bordo de la embarcación atacada y sabían qué estaban haciendo.
And we knew exactly who they represented, and that was Tren de Aragua, a narco-terrorist organization designated by the United States trying to poison our country with illicit drugs.
A quienes vinculó con el Tren de Aragua, una organización designada por Washington como grupo terrorista y que esta organización intenta envenenar al país con drogas. El jefe del Pentágono subrayó que la única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, quien dirige y es el cabecilla de un narcoestado que no fue elegido realmente y está acusado por Estados Unidos con una recompensa de $50 millones. A su turno, el secretario de Estado Marco Rubio, en la conferencia de prensa luego de la reunión sostenida con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó este miércoles que una acción como la ocurrida en el Mar Caribe podría volver a suceder.
Son grupos narcoterroristas designados por leyes de Estados Unidos, operando en aguas internacionales con destino a llevar drogas a las calles de los Estados Unidos, y el presidente utilizó la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos, y explotaron un bote. Y puede pasar de nuevo, puede estar pasando en este momento, puede pasar mañana, puede pasar alguna semana, pero que no quede duda que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad.
Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Hablemos ahora del Papa León XIV. Recibió este jueves al presidente israelí Isaac Herzog, con quien conversó durante más de 2 horas en el Vaticano sobre la guerra en Gaza, los rehenes y la situación de los cristianos en Tierra Santa. En la reunión se abogó por una pronta reanudación de las negociaciones para obtener la liberación de todos los rehenes y alcanzar con urgencia un cese al fuego permanente, informó la Santa Sede. También por facilitar la entrada segura de la ayuda humanitaria en las zonas afectadas y la manera de asegurar un futuro al pueblo palestino, agregó.
El Pepe.
Es José Pepe Lacayo, Ariane.
Muchas gracias por prestarme el micrófono,
Ariane. Es todo suyo.
Muchas gracias.
Usted lo sabe.
Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el tenis? Porque ya tenemos las semifinales en ambas ramas, masculinas y femeninas. Ya, Juanito, diste pie con bola. ¿Cuál es el micrófono que estoy usando? Así me gusta. Muy bien. Damas y caballeros, oigan. En la rama femenina, Aryna Sabalenka, la actual campeona y favorita, juega contra la norteamericana Jessica Pegula, la número 4, para ver cuál de las dos avanza a la final. Sabalenka es la requete favorita, la muchacha de Bielorrusia. Mientras tanto, Naomi Osaka, y esto sí es una sorpresa, comenzó número 23, eliminó a Coco Gauff y ahora es semifinalista, y le toca otra sorpresa, que eliminó a la polaca Iga Świątek, que era la favorita, okay, hasta hace poco, la número 2 cuando terminó este torneo. Sin embargo, Amanda Anisimova, rusa norteamericana, logró eliminar a Świątek y va a pelear contra Naomi Osaka por la final femenina. En la masculina, mañana el requete favorito, el número 1, el italiano Jannik Sinner, contra el número 25, el franco-canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que Carlos Alcaraz mañana contra el número 2, contra Novak Djokovic, el número 7 en este torneo.
Repita el apellido final. Alcaraz, ¿cómo es?
Carlos Alcaraz.
Bien, que bien le queda.
Pero que también digo, yo también digo Barcelona y Valencia también, ¿has visto?
Así que el tenis siempre nos da sorpresas.
Así es, así es. Canelo Álvarez contra Terence Crawford. Este sábado en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, Terence Crawford está tratando de arrebatarle todos los títulos a Canelo Álvarez, que es indiscutiblemente el mejor boxeador libra por libra, no solamente ahora, en los últimos, yo diría que 10 años.
Entonces usted se apunta por Canelo.
Correcto.
Está bien.
Pero en esa misma cartelera.
No, ayer lo dijo al aire.
En esa misma cartelera, el cubano Raico Santana va por contra Steven Nelson, tratando de mejorar su promedio. Raico Santana es un púgil cubano de 32 años de Pinar del Río, que lleva en este país relativamente poco tiempo y tiene 12 victorias, 4 derrotas con 6 knockouts a su favor, y está tratando de hacerse un nombre en el boxeo profesional.
Bueno, ojalá ahora que gane el pinareño.
Hablando de peloteros cubanos, porque impulsó, anotó, y los Astros de Houston vencieron a los Yankees de Nueva York 8-7.
¿Y por qué diste esa primera noticia?
Porque usted sabe que cuando pierden los Yankees, eso sube.
Sí. Pero da la
cuando
casualidad que
ganan,
fue,
baja. Pero
espérate. Un cubano fue el que destrozó a los Yankees. Ya. Por eso comencé con eso. Ahora, ¿quieres otra buena noticia?
¿Cuál?
Bueno, no jugó ni Vargas ni Robert Moirán, pero Edgar Quero reventó jonrón de 2 carreras y los Medias Blancas de Chicago, gracias a ese batazo, vencieron a Minnesota 4-3. Ah, pero ese no fue el mejor desempeño por un cubano anoche, no. Yandy Díaz conectó 5 hits de 5-5, se fue perfecto, de 5-5, y los Tampa Bay Rays aplastaron a los Marineros de Seattle. Compara eso con el otro cubano que jugó en ese partido, Randy Arozarena, que se fue de 4-0 con 2 ponches.
Juan, ¿cómo, en este caso, los Yankees, sabemos cómo han estado en esta serie, pero los Tampa Bay,
bueno, no, ¿cómo están? Tienen 70 victorias y 69 derrotas. A este paso, ni cerca de la postemporada, pero ni cerca de los playoffs.
¿Qué les habrá pasado?
Se desinflaron.
No, que no tienen plata para competir, según ellos. Bueno, en eso es verdad.
Pero, Pepe, hay veces que hay plata y no hay bateo.
Sí, como los Yankees, por ejemplo.
Pero vuelve con los Yankees. Vamos, avancen sus notas.
Muy bien. Baltimore derrotó 7-5 a los Padres de San Diego. Le cayeron a palos al zurdo cubano Néstor Cortés, que perdió su cuarto de la temporada. En solamente 2 innings y 1/3, 7 hits, 6 carreras limpias, 3 boletos ponchuados. Damas y caballeros, esto son cifras espantosas. Néstor Cortés tiene efectividad de 6.29. Estamos hablando de un pitcher en el béisbol de las grandes ligas con efectividad de casi 7 carreras. Mientras tanto, el rescate para el cubano Jenier Cano, su segundo de la temporada para los Orioles de Baltimore, que frustraron otra vez a los Padres. Los Piratas de Pittsburgh blanquearon 3-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Shohei Ohtani aún así se las arregló para conectar dos hits, pero Andy Pajés, el pinareño, de 4-0 con dos ponches. De vez en cuando todo el mundo demuestra que es humano. Y por último, los angelinos vencieron 4-2 a los Reales de Kansas City. Joan Moncada con dos hits y dos carreras anotadas en este partido en la victoria de los angelinos. Más deportes dentro de exactamente media hora. Así por esta, es su emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí.
Ponemos punto final a este noticiero del mediodía. La producción de Julio Lastra, asistencia técnica de Juan Pendaz, los deportes de José Pepe Lacayo y en la lectura de las noticias
Ariane González
y José Luis Ramos. Gracias, buenas tardes.